Ahora, María Camila, de otra de las noticias de la semana. La llegada al país de Andrés Felipe Arias. Su extradición se cocinó en la semana que está terminando por cuenta de una decisión del Departamento de Justicia estadounidense que simplemente desestimó cualquier argumento de la defensa para que no fuera traído a Colombia o no sea traído a Colombia a responder por el escándalo de Agroingreso Seguro.
Este jueves, Juan Roberto, de manera oficial, la Embajada de Colombia en Washington pues se notificó de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de extraditar a Arias, que fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión, y pues al pago de una multa, recordemos, Juan, de 50 salarios mínimos por el escándalo de Agroingreso Seguro. Para que tengamos claridad del trámite, porque además debo decir que es inusual, porque estamos acostumbrados a que Estados Unidos piden extradición y no Colombia. Es un trámite que para algunos expertos es novedoso.
Es un tema que despierta todo tipo de pasiones. Desde el momento mismo en que se conoció la condena, en que Arias se había ido, desató pues la misma polarización en la que estamos. Los seguidores del expresidente Uribe, los miembros del uribismo, pues dicen que es una persecución. Dicen que mientras un tipo como Santrich tuvo todas las gabelas para volarse, la misma justicia se prestó para poder terminar donde terminó un hombre probo, honesto y que...
Pero Arias también se voló.
Un único delito, el haber sido seguidor de Uribe, termina metido en un tema político. Repito, es lo que dicen los uribistas. La otra parte, Andreina, es lo que usted dice, pero también se voló. Si no debía, no se debía haber volado. Arias dice, yo me fui, como muchos otros del gobierno de Álvaro Uribe, se han ido porque dicen no tener garantías de la justicia.
Lo mismo que dice Santrich.
Y sentirse perseguidos. Lo mismo que dice Santrich. Repito, es un tema que genera y despierta muchas pasiones.
Ya hay debate en torno a si Arias debe empezar a pagar de cero, Juan, esa condena, o si le van a contar el tiempo que estuvo en prisión en Estados Unidos.
Él fue
9 años. ¿2017?
Más o menos 2 años que fue capturado. Y cuando se inició el proceso de petición de extradición en el gobierno anterior, valga la pena decirlo, que ese es otro elemento de, digamos, si no de discordia, que lo convierte a él en una papa caliente. Porque, repito, él fue un estandarte del uribismo. De hecho, le decían
Uribito. Candidato presidencial.
Candidato presidencial, era el llamado a ser el heredero de la política del expresidente Uribe. Pero ahora, quien está en el poder es el uribismo a través de Iván Duque.
Un uribismo, Juan, que no logró frenar la extradición de Andrés Felipe Arias, que, bueno, a decir verdad, no le sirvió de nada evadir la justicia colombiana porque regresa a Colombia en unas condiciones que todavía no se conocen, a pagar una pena de 17 años, de la cual él dice es inocente, pero pues la corte insiste en que cumpla esa condena.
Hay una cosa que les quisiera preguntar, porque he escuchado mucho, señora, que dicen que es que este caso está, digamos, dejando sentado que existe un tratado de extradición vigente con los Estados Unidos. ¿Cuál es la duda que hay respecto a si hay o no hay tratado de extradición?
No, había una duda porque alguna vez se planteó que ese tratado no estaba vigente, y lo que contradice eso es la gran cantidad de personas colombianos que salen extraditados a los Estados Unidos. Claro. Muchos decían, pero ¿cuál es la duda? Había unas dudas procedimentales, diplomáticas, que quedaron totalmente disipadas con que no hay ninguna dificultad. Y prueba de eso es lo que va a pasar, que es inédito. Que una persona de Estados Unidos sea traída a Colombia bajo ese tratado.
Se lo decía, Juan, porque estamos acostumbrados a que Estados Unidos pida personas, pues, colombianos, que por un delito más común, narcotráfico, pero no Colombia pidiendo a una persona además de las calidades de Andrés Felipe Arias.
Hemos hablado de las aristas políticas, de las pasiones que despierta, de las consideraciones que tiene la gente en la calle, el que está en este momento en la ciclovía, está en su casa, está mercando, está en el carro, paseando, y debe tener las mismas preguntas y, bueno, posturas muy respetables todas sobre este tema que genera tantas pasiones. Pero hay una cara, que es la cara periodística. Este escándalo de Agroingreso Seguro, por el cual Andrés Felipe Arias tiene esa condena en la Corte Suprema de 17 años de cárcel, arrancó con una investigación de la hoy desaparecida revista Cambio 16, una revista que en su momento arrancó analizando en qué se estaban gastando una plata del Estado para financiar planes y proyectos agropecuarios, que según esa investigación y según no solo la investigación periodística sino judicial, terminó en un desvío millonario de recursos. José Manuel Reverón hizo parte de ese grupo de investigación. y estuvo hace muchos años al frente con otros periodistas, con Jorge González, entre otros, de lo que fue esa semilla, para hacer la analogía, de esa investigación. José Manuel, un gusto tenerlo hoy en Sala de Prensa Blue. Buenos días.
Buenos días, Juan Roberto. Un placer saludarte a ti y a toda la mesa de trabajo.
Recuerdo mucho a José Manuel. Compartimos, creo que fue en donde, en Radionet, trabajamos.
En Radionet, juiciosos en Radionet.
Una extinta cadena de radio en la que trabajamos hace ya muchos años. José, usted estuvo en la revista Cambio, que estuvo al frente de esta investigación. ¿Qué recuerda hoy? ¿Cómo arrancó la investigación de Agroingreso Seguro?
Pues, Juan Roberto, esto fue una investigación genuina, digamos que... Y yo arranqué la investigación propiamente en el año 2008, o sea, estamos hablando de casi 11 años.
Sí.
Un poquito más de 11 años, porque fue como en agosto del 2008. Y cuando arrancamos la investigación, me acuerdo que en ese momento estaba todavía el de ministro Andrés Felipe Arias y estaba viceministro Juan Carlos Salazar.
Era ministro Estrella.
¿Se acuerda usted?
Claro, ministro Estrella del uribismo. Iba de candidato presidencial.
En ese instante todavía estaba el ministro, nosotros hice la investigación sobre la base de que, pues, obviamente los programas que estaba generando el programa Agroingreso Seguro, ellos tenían, digamos, que dentro del programa varios divisiones, y una de las divisiones era el programa de riego y drenaje. El gran programa, digamos, del gran árbol era Agroingreso Seguro, y una de las ramas era riego y drenaje. Entonces empezamos a hacer la convocatoria. El programa de Agroingreso Seguro estaba recién lanzado, digamos, estaba apenas, la gente estaba conociéndolo, pero ya habían hecho varias convocatorias, y dentro de unas convocatorias pues ya habían surgido las del año 2007. ¿Qué pasó en ese entonces? Pues empiezo a hacer la investigación, le mando un derecho de petición al ministro como al viceministro, me responden, pero no me respondieron de manera escrita, sino me respondieron de manera personal, y van a la revista Cambio, en ese entonces dirigida por Rodrigo Pardo, María Elvira Sánchez, que era la editora general, y van a la revista, me dan las respuestas, digamos que a ese derecho de petición que yo presenté. Y el tema, digamos que terminó de convencernos por las razones que les puso en su momento, pero a mí me quedó por unas preguntas que no me contestó bien, por unas respuestas incompletas que me dio, me quedó ahí como en el tintero en la investigación. Seguí pues en mi proceso, yo era el subeditor general de la revista.
Sí.
Y un año después ya habían salido las nuevas convocatorias de riego y drenaje, y vuelvo a pedir el mismo ejercicio que acostumbraba, no solamente a hacerlo con el Ministerio de Agricultura en este caso, sino con los otros ministerios. Y en el año 2009, ya por la época de agosto, también septiembre del año 2009, igual hago el tema, ya en ese momento pues el señor Arias ya no era el ministro, sino era el precandidato del Partido Conservador para la Presidencia de la República, competía con la señora Noemí Sanín en ese entonces, y ya el tema estaba un nuevo ministro.
José, pero para claridad, ¿cuáles fueron esas preguntas que usted hizo en ese derecho de petición que no le contestaron y que despertaron aún más dudas en medio de la investigación que usted estaba haciendo?
Se la hago un poco más coloquial. ¿Qué fue lo que a usted no le sonó?
No me sonó, digamos, el tema de la convocatoria misma que estaba haciendo. Digamos que supuestamente esto era una convocatoria pública, pero yo, entre los nombres que yo veía, pues empecé a ver nombres como conocidos, de familias conocidas, de apellidos conocidos, pero pues obviamente que siempre se ha manejado en el sector agrícola, en el sector ganadero. Entonces pues digamos que en síntesis, pues lo que dije fue, pues de pronto, pues si son familias que se han movido siempre en ese ámbito, pues es indudablemente, cuando uno se mueve en ese ámbito, pues es indudable que acceda a ese tipo de programas. Pero sin embargo, cuando yo pedí en el 2009, y ya salieron las convocatorias recientes, las del 2008, y me encontré, digamos, ya en los análisis que había hecho, ya tenía como un año de estarle teniéndole el ojo al tema, unos nombres que ya no eran muy tradicionales de esas familias agrícolas, familias ganaderas que de pronto uno las había escuchado, o ellos habían trabajado en cierto sentido en el campo colombiano. Y dentro de esas familias no muy conocidas estaba una de las familias que era la familia Dávila.
Sí, del Magdalena.
El Magdalena, sí. Específicamente el Magdalena. Entonces ya empezar a jalar esa pita, descubrí que uno de las grandes beneficiarias de ese, porque esto aquí si hay que señalarlo con mayúsculas, eran subsidios no reembolsables. ¿Qué significan subsidios no reembolsables? Que el gobierno pues les entregaba el dinero y no lo tenían que devolver, no eran créditos a baja tasa de interés, sino totalmente subsidios no reembolsables.
Para gente que no, para gente, perdón, lo interrumpo, José, que en apariencia no lo necesitaba.
Para gente que en apariencia tenía los recursos para cubrir esas exigencias pues que obviamente requerían para sus fincas, digamos.
Sí.
En ese entonces, ya en el 2009, me encuentro que en una de las convocatorias aparece una persona de la familia Dávila, y en la familia Dávila empiezo a hilar esa cuerda de la familia Dávila y aparece Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, aparece Ana María Fernández de Soto, aparece Ana
Dávila,
María
Bundano también en su momento.
En su momento también está el grupo Gabón, pero aparece una persona que me llamó mucho la atención y se llamaba Valeria Domínguez. Valeria Domínguez era pues una modelo, actriz, diseñadora de joyas, y había sido señorita Colombia en el año, si no estoy mal, 2005. Haciendo el cruce me doy cuenta que Valeria Domínguez en ese entonces era la novia
¿Usted no dudó que era ella?
Manuel Dávila.
Es decir, porque pues uno puede decir, puede ser otra.
No, yo dudé, quiero confesarles que yo dudé hasta el último instante, hasta que salió publicada la nota, porque ella nunca me contestó, nunca me contestó los teléfonos, nunca me contestó los correos. Básicamente la busqué por otros canales, por todos los canales posibles que podía llegarla, nunca la encontré. Pero sí, y la información pues obviamente salió, pero todo me indicaba que era ella, no había dudar, pues no había que uno se pudiera equivocar, digamos, que no fuera ella, pero nunca me contestó para entrevistarla, digamos, frente a ese tema.
Sí.
Entonces, el 24 de septiembre de 2009 publicó el tema que se llamó Riesgo de Dineros Públicos, un artículo que fue el inicio.
¿En qué año fue eso? ¿2009?
En el año 2009, hace 10 años.
Hace 10 años.
Vamos a conmemorar los 10 años cuando ya publicamos el tema, 11 años de la investigación, porque la investigación, como les contaba, pues tuvo un trabajo fuerte de un año, y ya ahí arrancamos con toda la información que yo tenía, con toda la información que ya empezó a complementar el grupo de investigación.
¿Cómo se tituló el artículo, José Manuel?
El primero yo lo titulé Familias en Acción, pero en esos temas de edición, María Elvira y Rodrigo lo cambiaron a Riesgo de Dineros Públicos. Y ya el segundo, ya lo titulamos Operación Magdalena, que fue la portada.
La recuerdo, Operación Magdalena. ¿Qué pasa después? Y para un poco claridad de nuestros oyentes, hablamos con José Manuel Reverón, uno de los periodistas que investigó el escándalo de Agroingreso Seguro, que hoy tiene de regreso a Colombia con una condena de 17 años a André Felipe Arias. ¿Qué pasa después? ¿Dónde llega usted a Arias?
Yo, después de que sale la primera publicación, y obviamente se viene encima no solamente André Felipe Arias, sino pues obviamente todo el uribismo en pleno.
Claro, pues el entonces presidente Uribe se les viene encima.
Entonces presidente Uribe, entonces empiezan a hacer una cantidad de uniones, que todavía sido un tema político, que detrás quién estaba la revista Cambio, entonces dicen que a Rodrigo Pardo, entonces empiezan a sacar los antecedentes a Rodrigo, a María Elvira Samper, también los antecedentes de ella, que eran familiares, que eran tata. Cuando esto fue absolutamente una investigación periodística genuina en el tema, obviamente empiezo en su momento pues a recibir todo tipo de improperios. Las redes sociales pues no eran muy fuertes en el tema. Si uno hubiera sido ahora, pues otra cosa hubiera sido la historia. Y empezamos a sacar el tema. Él va a la revista, después de que publicamos el informe, con su jefe de comunicaciones, y dicen que pues los 90 nos van a demandar, que van a revisar todo el tema, uno línea por línea, a ver de lo que yo escribí. Y pues como yo estaba absolutamente fundamentado en los temas y pues teníamos un trabajo juicioso de investigación, pues ese es un tema que nos amparó y que amparó creo que toda la investigación, que nunca nos equivocamos en una cita.
José Manuel,
nunca hubo una
Para que pena interrumpirlo, pero para que usted nos recuerde ese episodio que quedó además al descubierto en las investigaciones, ¿cómo era que ellos parcelizaban grandes propiedades, grandes fincas para hacerse a esos subsidios?
Digamos que ellos inicialmente los subsidios eran no reembolsables, entonces no los tenían que devolver. Segundo, para ganarse el subsidio, pues obviamente tenían que presentar un proyecto productivo. Ellos lo que hicieron en la investigación que ya hicimos nosotros es que ese mismo proyecto dividían la finca, digamos, era una finca de un número determinado de hectáreas, 2,000 hectáreas, entonces las dividían en 4 o en 5, hacía un fraccionamiento de tierra para ganarse no solamente uno, sino 5 subsidios. Cuando hicimos el tema que les comentaba de Valerio Domínguez y la familia Domínguez, de Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, de Ana María, de la familia toda, de María Clara Fernández, digamos que era un grupo familiar que fue, ellos lo que hicieron fue fraccionar la tierra para ganarse mucho más recursos y mucho más subsidios. Digamos, inicialmente ellos iban a ganar 400 o 200 millones de pesos por subsidio, terminaron ellos, un subsidio no reembolsable, recibiendo más de 2.200 millones de pesos para la finca de ellos, una finca pues obviamente que la gente que conoce Algarrobo en Magdalena, que es cerca de Santa Marta, donde ellos tienen su finca, pues es una propiedad que es muy grande por un lado, y por el otro pues la familia creo que tiene absolutamente todos los recursos para pues trabajar y subsidiar lo que ellos tenían, más no esperar a que el gobierno o el Estado les diera un subsidio no reembolsable. O sea, digamos que ellos no eran como los favorecidos de ese tipo de subsidios, sino otro tipo de campesinos, y no propiamente campesinos millonarios. Cuando la investigación lo que revela es básicamente que quienes terminaron beneficiando de ese programa no solamente fueron estos, sino fueron hijos de políticos, reinas de belleza, familias millonarias de la costa, narcotraficantes, gente que estaba metido en problemas judiciales,
sí.
Y lo que terminamos haciendo todo el cruce es que muchos de los beneficiarios pues obviamente habían contribuido a la campaña en su momento de Álvaro Uribe Vélez, y luego pues en la precandidatura del señor Arias.
José Manuel, quedan muchas preguntas en el tintero. ¿Qué pasó con la plata? ¿Qué pasó con los otros implicados? ¿Qué pasó con, digamos, las responsabilidades fiscales, no solamente penales, sino también políticas? Pero más allá de eso, ¿usted hoy, 11 años después, se siente tranquilo de lo que hizo, de lo que hicieron en Revista Cambio, que hoy ha generado, pues, repito, un tema que despierta tantas pasiones?
Juan Roberto, yo me siento tranquilo porque hicimos el trabajo que tocaba hacer. Uh-huh. Digamos que el trabajo del oficio de uno es fiscalizar el poder, y eso fue lo que hicimos. Que esa fue la gota que rebosó el vaso y que la gente le molestó al gobierno en su momento, y que pues siempre se dijo que esta había sido el cierre, digamos la página que cerró, que logró afianzar el tema del cierre de la revista Cambio.
Que también se dijo eso, que Agroingreso Seguro, que fue su gran investigación, terminó siendo su condena.
Exactamente. Entonces eso se manejó, y digamos que eso sí fue como tanto voz de corrillos, como me acuerdo, en una vez me llamó alguien en diciembre del año 2009, la revista Cambio la cierran en febrero del año 2010, 2 meses después, y me dijo, José Manuel, van a cerrar la revista. Y le dije, ¿la revista cuál? Me dijo, Cambio la van a cerrar. ¿Cómo la van a cerrar? Está maliendo. Acabamos de sacar un hit que era Agroindex Seguro, la revista está creo que en su mejor momento periodístico, estamos haciendo una investigación a Turismo, te lo garantizo que la van a errar. Estuve en una reunión en la que mencionaron el tema y tal, yo le comenté eso a Rodrigo Pardo, pues a manera de chisme, Rodrigo tampoco lo creía, María Elvira menos, y 2 meses después nos llevamos la sorpresa que en efecto pues cerraba la revista.
¿De quién era la revista? ¿Quién era el principal accionista? Recuérdenles a los oyentes.
En ese entonces la revista había sido adquirida por el Grupo Planeta. El Grupo Planeta era el dueño en ese momento de la Casa Editorial del Tiempo.
Sí.
Unos años atrás la Casa Editorial del Tiempo había adquirido la revista Cambio, y los la mayoría de empleados pues de Cambio en su momento habían terminado pues en el Tiempo. En ese entonces pues Roberto Pombo, hoy director del Tiempo, Ricardo Ávila, hoy director de Portafolios, Mauricio Vargas, pues un grupo, María Elvira Samper, todos terminaron vinculados en Cambio, pues bajo ya la batuta del del tiempo, y el tiempo ya, pues la casa editorial fue adquirida por el Grupo Planeta. En ese momento también se mencionó el tercer canal de televisión que estaría interesado, el Grupo Planeta, en el tema, y esta era como la revista, era como la piedra en el zapato del tema. Digamos que fueron todos como rumores fuertes en su momento, pero pues que terminaron convirtiéndose en verdades a raíz de todo lo que sucedió con la revista.
Recordar es vivir, como dirían por ahí, y estamos recordando con José Manuel Reverón, periodista de la revista Cambio, no solamente el epílogo de una gran publicación con un grupo de colegas maravillosos y excelentes profesionales, sino ahora con la acción del regreso de André Felipe Arias a Colombia, lo que terminó con el gran escándalo de Agro Ingreso Seguro que ellos destaparon, ustedes, en la revista Cambio. José, un gusto saludarte, feliz resto de domingo. ¿A quién anda dedicado ahora?
Ando dedicado a la consultoría, a Roberto, una firma de consultoría desde hace 7, 8 años con un grupo de socios, entonces estamos dedicados como en el tema de consultoría, y pues muchas gracias por recordar el tema y por recordar de dónde surgió Agro Ingreso Seguro. Y con una filorita adicional, es que si alguien me dijo, no, es que algún periodista señaló en algún momento que es que a nosotros nos han filtrado la información. Si nos hubieran filtrado la información, me hubieran ahorrado 2 años de trabajo.
No, pues claro.
Entonces, esto fue un trabajo juicioso en el tema, y pues obviamente ya la justicia tomó la decisión que tomó, y esperamos obviamente que se cumpla pues la situación que se debe cumplir, porque simplemente nadie tiene que estar por encima de la ley.
Nadie tiene que estar por encima de la ley. José Manuel Reverón, periodista de la revista Cambio, gracias y feliz resto de domingo.
Vale, Juan Roberto, un abrazo grande para ti y para todo el grupo de trabajo.
Muy bien, regresamos en instantes aquí en Sala de Prensa Blue.
Estás escuchando Sala de Prensa.